Para continuar este estudio bíblico es necesario estar en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, para poder discernir estos asuntos espirituales. Vamos a hacer eso y entonces iniciamos. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando aquí la dinámica de la actitud mental. Este tema es un tema muy interesante porque estamos viendo de qué se trata la vida espiritual. Esta dinámica que produce la palabra de Dios es extraordinaria para nuestra vida. Es una dinámica que nos permite enfrentar las vicisitudes, los problemas de la vida y las cosas buenas de la vida también, con una actitud excelente, con una actitud que a nosotros nos permite tener la felicidad de Dios en todo lo que nosotros hacemos, que es algo especialísimo para nosotros. Dentro del mismo estudio estamos viendo la doctrina del corazón, y en esta doctrina del corazón llevamos 9 lecciones. Dentro de la doctrina del corazón estamos viendo en estos momentos la conciencia. Ya sabemos que el corazón, como en la Biblia, no se refiere nunca al corazón fisiológico, sino al lóbulo derecho del alma. Este lóbulo derecho se le denomina cardía o leb, y esto quiere decir corazón. Y es la parte pensante de la persona, con sus normas, sus estándares, sus patrones y su plataforma de lanzamiento. Tiene conciencia, tiene todas las cosas que componen la mente del individuo. Y esto estamos hablando de la mente del alma. Todo este aparato funciona con la plenitud del Espíritu Santo. La fuerza motriz, si le podemos decir eso, que activa este aparato de percepción dado por la gracia. Es un aparato con el cual nosotros percibimos la doctrina espiritual. Es un aparato con el cual nosotros podemos entender las cosas de Dios. Sin este aparato de percepción dado por la gracia, nosotros no podemos entender las cosas divinas. Solamente las podríamos entender de una forma académica. Por eso es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Lo que estamos viendo en estos momentos es que nosotros tenemos que ser probados para poder avanzar. Y las pruebas que vienen a nosotros son 3 categorías: el sufrimiento providencial preventivo, que es un sufrimiento que tenemos nosotros y es providencial para prevenir que nosotros nos descarriemos y estamos con las cosas de Dios. Después tenemos la prueba, el examen del ímpetu, para ver si de verdad estamos serios en lo que se refiere a las cosas de Dios, aprenderlas espiritualmente y otra vez aplicarlas a las circunstancias de nuestra vida. Y tenemos que ser probados con exámenes reales para ver si nosotros salimos victoriosos de ese examen. Si decimos: ¿qué tanto estoy descendido con Dios y mira lo que me pasa? O si decimos: gracias Dios mío por las pruebas que me das, gracias por probarme y seguir el camino con las cosas de Dios. Claro está que no todas las personas lo hacen. Finalmente, cuando la persona llega a su máximo crecimiento espiritual, llega a la ultragracia o a la ultra supergracia de su madurez espiritual, es probado con el examen de evidencia. Es la última prueba que tiene una persona aquí en la tierra, como la tuvo Job. Job fue probado, todo se le quitó a Job, y claro está, después se recibió todo de nuevo con creces. Pero es una prueba que Dios hace con los creyentes para poder llevarlos a la próxima etapa de crecimiento y darle los galardones que tiene esa persona, que él tiene preparada para las personas. Ahora lo que estamos haciendo es viendo el departamento del ímpetu o el departamento del crecimiento espiritual, que se encuentra en la conciencia del hombre y está ubicada en el corazón. O sea que hay una subdivisión dentro del corazón que se encarga de ese crecimiento, del ímpetu espiritual. Es la energía motriz que impulsa a la persona hacia adelante en el crecimiento espiritual. Y hemos visto que el corazón se autoabastece a medida que hace circular la sangre. De la misma manera, la palabra de Dios, a través del conocimiento bíblico, nos autoabastece a nosotros y produce un ímpetu espiritual en nuestras vidas. Ese ímpetu espiritual es el que nos da a nosotros el deseo de conocer más y más a Dios y de implementar más el conocimiento que hemos adquirido de Él a la tierra. Aquí, como embajadores y como ministros de Él que somos, ponemos eso en acción para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros solo podemos glorificar a nuestro Señor Jesucristo a través de la plenitud del Espíritu Santo y el conocimiento bíblico que aplicamos a nuestra vida. Esa es la manera que nosotros glorificamos a Dios. El Espíritu Santo está aquí para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él es nuestro tutor, nuestro mentor, Es el que nos hace entender y llama a nuestra memoria las cosas que nos hemos olvidado. Es el Espíritu Santo que nos hace recordar las doctrinas bíblicas para poderlas aplicar en el lóbulo derecho, en esta plataforma de lanzamiento, que es la plataforma donde ponemos en acción, en vigencia, aquellas cosas que hemos aprendido en cuando estamos retirados del mundo en una clase como esta. Claro está que es obvio que antes de poder poner estas cosas en esta plataforma de lanzamiento espiritual, primero las tenemos que aprender. Si no las aprendemos, ¿qué podemos poner? Nosotros no podemos dar lo que nosotros no poseemos. Si no lo tenemos, no lo podemos dar. Nosotros no podemos dar riquezas que no tenemos. Si damos riquezas de otra persona, ya no estamos dando de nosotros. Ya eso se llama robo. Nosotros podemos dar lo que nosotros tenemos, nada más. Entonces, vemos que este departamento del ímpetu que está dentro de este corazón, esta es la esfera de crecimiento espiritual, el cual es el ímpetu dentro de la esfera divina de poder, bajo el poder habilitador del Espíritu Santo. Es otra manera de decirlo. Y el ímpetu que proviene de la doctrina metabolizada o digerida, cuando nosotros le decimos sí a la doctrina bíblica. Este es el proceso. Aquí entra en el lóbulo izquierdo el conocimiento de la palabra de Dios, a través de un pastor y maestro que está preparado, que da la palabra de Dios eficazmente. La persona, por fe, cree lo que entiende académicamente. Eso pasa por el espíritu humano. El espíritu humano, a su vez, causa un crecimiento de 5 pisos, culminando con la felicidad de Dios, y de ahí continúa hacia el corazón a través de la fe, a llegar al lóbulo derecho donde es creído, y eso es lo que produce el ímpetu espiritual. Solamente puede ser logrado a través de la plenitud del Espíritu Santo. Si no hay plenitud del Espíritu Santo, este proceso es eliminado. Sin la plenitud del Espíritu Santo, este proceso se convierte en un proceso directo del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho. Y este proceso de aquí, como va adquiriendo las cosas de este mundo, la cual produce un enceguecimiento en el lóbulo derecho. Y la mayoría del tiempo, la persona que está sin Dios, a pesar de estar con las cosas del establecimiento divino, va a adquirir una cantidad de conceptos humanos extraordinarios que van en contra del plan de Dios para su vida. O sea que de esa manera no puede lograr esa persona conocer el plan de Dios. Estas son las personas que quieren hacer las cosas a su manera, y a su manera lo que hacen es que reciben muchos golpes en la vida y van aprendiendo a través de los trancazos que la vida les ha dado. Y claro está, uno lo que hace en esa manera de aprender, que es tratar y errar, lo que hace es que cuando llega a Dios, esta persona está amargada, esta persona ya ha recibido tantos trancazos de la vida que llega al otro lado, pero con una amargura en su corazón extraordinaria. Claro está que hay otra manera, que es la manera divina, que es a través del Espíritu, conociendo las palabras de Dios, para que nosotros lleguemos a tener esa felicidad que Dios nos da. Vemos pues que como resultado de tener la doctrina bíblica en el marco de referencia, circulándola y desarrollando estas normas y principios, nos produce un factor de crecimiento bíblico que nos lleva a la madurez espiritual. Es indiscutible y no se puede obviar el hecho de que si nosotros nos presentamos a Dios a aprender su palabra, es una garantía divina que nosotros vamos a llegar al crecimiento espiritual. O sea, no importa cuánto nos demoremos, ¿no? Porque a veces que uno se les olvida las cosas que escucha, pero la garantía divina es que si nosotros nos presentamos a Dios, vamos a crecer espiritualmente y vamos a glorificar a Dios. El proceso de eliminación del bagazo, de lo malo, va ocurriendo dentro del corazón. Ya saben que el corazón utiliza la sangre para quitar el desperdicio del cuerpo humano. Las células muertas y el desperdicio lo va sacando. Esa es la cosa que pasa en el corazón. El corazón va sacando el desperdicio. En la conciencia, en el subconsciente, va limpiando el subconsciente del alma. Eso lo vamos a ver hoy. Es importantísimo. Es como tomar agua pura. Va limpiando el organismo, va sacando las cosas malas y solamente deja las cosas buenas, las nuevas, las renovadas. Primero que todo, tenemos que ver que el crecimiento espiritual normal viene de la rehabilitación después de la salvación. Nosotros somos rehabilitados. Fíjense, nosotros estábamos muertos espiritualmente. Lo que nosotros hemos adquirido en el lóbulo derecho, lo adquirimos de nuestro lóbulo izquierdo, el nous, ¿verdad? Y este proceso causó que nosotros adquiriéramos una cantidad de basura en nuestra alma. Entonces, esta rehabilitación lo que hace es que va eliminando la basura de nuestra alma, la basura de nuestro consciente, la basura de nuestro subconsciente, y va poniendo las cosas de Dios para que nosotros tengamos una vida llena de felicidad, una vida clara, nítida, una vida que no tiene segundas intenciones. O sea que nuestra palabra, nuestro sí es sí, nuestro no es no, no tenemos motivos ulteriores. Motivos ulteriores son motivos que no son los verdaderos, no son el verdadero motivador de la persona, sino que lo hace para salirse con la suya. Y eso utiliza el engaño para lograr su objetivo. Nosotros no tenemos necesidad de engañar a nadie. El crecimiento espiritual tiene que ver con la rehabilitación después de la salvación y tiene que ver con la operación Z, que viene siendo las tres R. ¿Cuáles son las tres R? Son, primero que todo, la comprensión receptiva. Nosotros recibimos la información y comprendemos lo que recibimos de la palabra de Dios. Y esa es la primera de las tres etapas de la operación Z. Después tenemos la retención, que es la metabolización de la doctrina bíblica, o sea, la digestión de la doctrina bíblica, la oímos y la digerimos y decimos sí. Es lo mismo que sucede cuando uno come. La comida en el plato no sirve. Sí, se ve muy bonita, pero no nos alimenta. Para que nos alimenten nos tenemos que comer, y entonces el organismo toma acción, va desintegrando químicamente lo que uno se come para restablecerlo dentro del cuerpo del organismo humano y formar la energía que ha sido almacenada dentro de esa comida. Entonces lo que hace el organismo es químicamente va destruyendo el componente ese, lo regresa a su composición química, que es la que puede utilizar el cuerpo humano para su crecimiento, y lo malo se forma en desperdicio y el desperdicio lo elimina, claro está. Entonces esa comprensión receptiva es la primera parte. Después la retención de lo que se entendió, que es la metabolización o digestión de la doctrina bíblica, la cual convierte la información de gnosis en epinosis. Y finalmente la otra R es recordar. Una vez que nosotros tuvimos la recepción de la doctrina bíblica, la retuvimos la doctrina bíblica o la digerimos, después tenemos que recordarla eso. La gran parte de nosotros recordar la palabra de Dios es estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos hace recordar a nosotros las cosas que hemos digerido espiritualmente. Se parece como una colmena, y esta colmena tiene compartimentos, retienen la información que nosotros hemos adquirido. Cada información, si nosotros la categorizamos, entra a una parte. Aquí hay otra información, aquí hay otra información, aquí hay otra información, otra información. Y así se va llenando esto en nuestra mente de información específica. Nosotros, cuando estamos en la plenitud del Espíritu Santo con las cosas espirituales, nuestra computadora, nuestra mente, saca esa información de donde se encuentra para hacer que nosotros comprendamos la situación en que nos encontramos. En otras palabras, si las circunstancias en que nos encontramos requieren cierto tipo de doctrina bíblica, con la plenitud del Espíritu Santo nosotros podemos sacar la información pertinente a esa situación en que nos encontramos para hacer aplicación de la misma en la plataforma de lanzamiento. Entonces en ese momento nosotros podemos aplicar la doctrina bíblica a las circunstancias de nuestra vida y de esa forma salimos victoriosos en cualquier encontrón que tengamos en la vida. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la vicisitud, no importa cuál sea, si es éxito también hay, aquí hay información para el éxito, hay información para cuando todo nos va bien. La información más que todo tiene que ver que no nos pongamos arrogantes y pensemos que ya no necesitamos a Dios porque lo tenemos todo, como les pasó a las personas en la Odisea, que ya creían que tenían todo porque eran muy ricos. Vemos que el crecimiento espiritual acelerado viene de la aplicación de la doctrina bíblica metabolizada y la función de la manera de resolver problemas de la madurez espiritual. A medida que nosotros crecemos espiritualmente, tenemos maneras de resolver problemas. Y con esas maneras de resolver problemas nosotros aplicamos y se encuentran en este cono de nuestra mente. Está categorizada. Resolvemos los problemas con eso. Y claro está, arreglamos los problemas que tenemos delante de nosotros. Tiene que ver esto con el sufrimiento, con la presión, con la adversidad, para obtener que la bendición divina. O sea que todas las vicisitudes que nosotros tenemos nos conducen a la bendición. Entonces, ya vimos que existen tres categorías de sufrimiento para bendición en la madurez espiritual. Y tienen que ver primero que todo con los sufrimientos que nosotros tenemos. Esto sea una parte acelerada del crecimiento espiritual. El proceso que están haciendo ustedes en estos momentos es de llenar los cuadritos estos, las colmenas que les enseñé, de la información. En estos momentos lo que vamos a hacer es almacenar la información dentro de estos lugares. Después, con la plenitud del Espíritu Santo, nosotros sacamos la información almacenada para darle uso a la vida. Entonces vamos a comenzar con la autoestima espiritual, más la primera categoría de sufrimiento, que es el sufrimiento providencial preventivo, es igual a la autonomía espiritual. O sea que este crecimiento espiritual, aquí estamos viendo un crecimiento espiritual acelerado. En otras palabras, nosotros aceleramos el crecimiento espiritual a través del sufrimiento. Por eso es que Dios nos va a probar a nosotros. Y entonces aquí vamos a ver las tres diferentes etapas que existen para que nosotros aceleremos nuestro crecimiento espiritual a través del sufrimiento. Por ejemplo, este sufrimiento providencial preventivo, vamos a ponerlo como una fórmula: el sufrimiento providencial preventivo más la autoestima espiritual, que nosotros tenemos una autoestima espiritual. ¿Qué quiere decir autoestima espiritual? Quiere decir que ya nosotros hemos llegado a una etapa cognitiva. Quiere decir que nosotros comprendemos, conocemos, que nosotros tenemos cierta cantidad de conocimiento de la palabra de Dios ya. Ya nosotros sabemos que tenemos ese conocimiento. Entonces, cognitivamente, nosotros ya tenemos una autoestima. Pero es una autoestima espiritual basada en el conocimiento que tenemos. Que no se debe confundir con la arrogancia, porque la arrogancia es yo me las sé todas y ahora voy a hacer lo que... No, porque dentro del mismo conocimiento bíblico nos da a conocer, nos da a saber a nosotros que nosotros no tenemos este conocimiento para agrandarnos en frente de las demás personas, ni para ser los que no hacen. No, nos los ha dado Dios por su misericordia y su gloria y su gracia para que nosotros podamos ayudar a aquellos que tienen menos que nosotros. Hay personas que no tienen lo que nosotros tenemos, hay cristianos que no conocen nada de la palabra de Dios. Nosotros, comparados con ellos, nosotros no somos ricos espiritualmente. Nosotros llegamos a cierta etapa de conocimiento bíblico de la mente de nuestro Señor Jesucristo que nos causa a nosotros tener una autoestima espiritual. En otras palabras, nosotros espiritualmente nos estimamos a nosotros mismos, no por lo que somos, sino por lo que hemos obtenido de Dios. Ahora, dentro de ese mismo conocimiento, Dios nos deja saber que ese conocimiento que nosotros tenemos no es para que nosotros nos las demos de mucho, para que nos inflemos. Y por eso es que Él nos da este sufrimiento providencial preventivo. Esta es la famosa aguijón que tenía Pablo en su costado. Quita este aguijón de mí, ¿verdad? Y Él le dice, no, mi gracia es suficiente para ti. Pablo era un hombre que tenía un conocimiento extraordinario. Entonces, esto es lo que causa, es un crecimiento acelerado. Con el sufrimiento providencial preventivo, ya nosotros sabemos de que no es para nosotros que tenemos ese conocimiento. Lo que estamos es cargando la lámpara de aceite, del aceite que mantiene esta lámpara prendida, ¿verdad? Entonces tenemos un conocimiento, estamos cargados a la palabra de Dios y somos los luminares del mundo. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra de Dios, estamos firmes, tenemos una autoestima, no somos variables, no somos baladí, no nos lleva el viento de un lado para otro con doctrinas falsas, porque sabemos las doctrinas precisas de la palabra de Dios, entonces la podemos utilizar. Pero lo que sucede es que si nosotros ponemos los ojos en nosotros mismos, entonces ya somos los grandiosos de la palabra de Dios, y resulta que es por la gracia de Dios que nosotros tenemos el conocimiento, no para darnos alardes de los millones que tenemos espirituales, ¿verdad? Entonces por eso viene ese sufrimiento providencial preventivo, para evitar que eso suceda, pero a la misma vez que nosotros pasamos ese examen, nosotros entonces tenemos la autonomía espiritual. ¿Qué quiere decir autonomía espiritual? En nuestro crecimiento, fíjense de esto, un niñito necesita ser guiado, haz esto, no hagas esto, pórtate bien, pórtate así, o sea, a un niñito hay que decirle estas cosas, está bien, pero a un adulto no. El adulto ya tiene una autonomía, ya es autónomo, ya no necesita tener un par de muletas para caminar la vida espiritual, ¿verdad? Ya esta persona camina su vida espiritual porque él tiene su propia autonomía espiritual que proviene del conocimiento de la palabra de Dios, de la autoestima espiritual. Esta persona llega a la autoestima espiritual a través del conocimiento, son etapas de crecimiento aceleradas. Aquí estamos estudiando en la mentalidad. Estamos estudiando este crecimiento espiritual acelerado. Estas son doctrinas más avanzadas, como pueden ver. El próximo examen que tenemos, la próxima categoría de sufrimiento que nos acelera nuestra vida espiritual, es la autonomía espiritual. Y fíjense las etapas que van pasando de aquí, ¿okay? Esto viene por etapas. Esa autonomía espiritual también es probada. Porque si Dios no prueba la autonomía espiritual, entonces nosotros nos podemos meter aún en más problemas. Aquí tenemos una prueba del ímpetu espiritual. O sea que aquí le añadimos la prueba o examen, la prueba del ímpetu espiritual. Y eso es igual, esto tiene un resultado. O sea que tenemos esa autonomía espiritual, y vemos que vamos en las cosas de Dios, pues vamos a probar, a ver si es verdad que tiene esa autonomía espiritual, o cuando llega el trancazo te desborona. Si la persona se desborona cuando vino el trancazo, entonces no pasó el examen. Pero si la persona inmediatamente lo dice, yo estoy en las manos de Dios, esto es tuyo, aquí no hay problema. Entonces ya la persona pasa ese examen, y cuando pasa ese examen es igual a la madurez espiritual. Entonces tiene un poquito de autoestima espiritual, de autonomía espiritual, pero entonces la autonomía espiritual después es probada por Dios a través de la prueba del ímpetu espiritual, para ver si esa persona ha llegado a esa madurez espiritual. Y es mantenida, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pero recuérdense que esa madurez espiritual es el comienzo de la vida espiritual correcta. Cuando nosotros comenzamos nuestra vida, comenzamos como bebitos y después crecemos físicamente. Llega un momento en que ya somos adultos, y la mayoría de nuestra vida la vivimos no como niñitos, sino como adultos, resolviendo problemas. Entonces aquí ya nos damos cuenta, a través de estos exámenes que nosotros recibimos, que son exámenes donde más duelen. No vayan a creer que el examen es donde no duele. Y es un examen que a lo mejor dura un poquito de tiempo, pero cuando ese examen se pasa, ya la persona sabe que está llegando a una etapa de madurez espiritual y comienza su vida adulta en Cristo. Ahora sí tiene la persona que decir. Ahora la persona está comenzando a hacer las cosas de Dios. Ya esta persona sabe que tiene que estar llena del Espíritu Santo. Esta persona sabe que tiene que crecer espiritualmente, que tiene que conocer las cosas de Dios, que ahora con el entendimiento maduro de las cosas del mundo y de Dios, ya puede entender doctrinas mayores. ¿Por qué? Porque ha fomentado su desarrollo desde el comienzo, poniendo los peldaños ¿sobre qué? Sobre la piedra angular, sobre la roca. Nosotros construimos sobre la roca. La roca es Cristo. De ahí salimos nosotros, de la roca. Nosotros somos parte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos Petros. Nosotros somos Petros, una piedrita. Petros. Somos una piedrita de la piedra, de la roca. De ahí salimos nosotros. Entonces, ahora lo que tenemos es que esa madurez espiritual, en la tercera etapa de nuestro crecimiento espiritual, cuando la persona ya está llegando a la ultra supergracia, a la ultra gracia y a la ultra supergracia, que son las etapas máximas de crecimiento espiritual, ahí es donde viene el próximo examen. Y después, mire, estos exámenes son fáciles de pasar. Parece, para una persona que no conoce las cosas de Dios, que son muy difíciles. Pero si nosotros estamos enfocados en qué y quién es Cristo, las cosas cambian de color inmediatamente, porque nosotros sabemos quién está encargado de todo. ¿Qué se le pasó lo que me iba a pasar a mí? ¿No lo supo acaso en la eternidad pasada que a mí me iba a pasar esto en estos momentos, iba a hacer todas las provisiones necesarias para que yo pasara el examen? ¿Me le iba a poner un poquito difícil a ver si pasaba y el músculo se ponía fuerte, el músculo espiritual? Claro que sí, él lo sabe desde el comienzo. Entonces estos exámenes que nosotros recibimos, y tiene que ver todo esto en el departamento de ímpetu espiritual, y esto es crecimiento acelerado. El crecimiento se acelera a través de la prueba. Mientras no hay prueba, el crecimiento va paulatinamente. Cuando hay una prueba, ¡bum! Ahí viene el crecimiento espiritual acelerado. Nosotros no sabemos cuándo va a venir el fin. Dios quiere que todos lleguemos al crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que decirle que sí a Dios constantemente. Si no le decimos que sí a Dios, nosotros estamos perdiéndonos de la máxima vida que existe. Es la vida de madurez espiritual, llegando a la supergracia a través de la palabra de Él. Esta madurez espiritual, a su vez, también va a ser probada. La madurez espiritual más los exámenes de evidencia. Aquí es cuando se pone al creyente maduro en la silla enfrente del juez como testigo para nuestro Señor Jesucristo en el conflicto angélico. Los que son llamados a esta silla han llegado a la máxima madurez espiritual. También van a ser llamados otros, pero que no pasan el examen. Pero las personas que saben que han crecido espiritualmente ya tienen esta autoestima espiritual, ya tienen una autonomía espiritual, ya han pasado la prueba del ímpetu espiritual, han llegado a la madurez espiritual, ahora van a la prueba de evidencia. Si nosotros llegamos a la prueba de evidencia, nosotros hemos llegado a un lugar extraordinario, que nosotros somos utilizados por Dios para demostrarle a Satanás y a su organización entera de que sí hay personas fieles a la palabra de Dios, y que el plan de Dios es fidedigno y perfecto, y que Dios es justo en todo sentido. esta persona que pasa este examen sale victoriosa. Este es el ganador. Este es el que recibe las coronas, este es el que recibe todas las cosas que han sido separadas para Dios. Este es el que viene a reinar con nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Esta es la persona, cuando es probada. Dios no prueba a nadie, y la misma palabra de Dios nos lo deja saber, sin que la persona esté lista para que pase el examen. Y con la prueba, pues también provee el escape de la prueba. O sea que nadie va a ser probado más allá de lo que puede resistir. Nadie. Cuando la persona pasa el examen de evidencia, es igual a la máxima glorificación de Dios. Esta persona ha llegado a la cúspide de la vida espiritual. Este es un ganador de película. Ahora, esta persona, antes de recibir todas estas cosas en el cielo, las recibe en la tierra. ¿Quién se encarga de que las reciba? Dios. ¿Quién es el que promete que la vamos a recibir? Dios. ¿Quién es Dios? Nada más y nada más que el Todopoderoso que hizo todo. O sea, que nosotros tenemos una garantía absoluta de la palabra de Dios, que nosotros vamos a recibir cosas extraordinarias a través de su palabra. Lo único que tenemos que hacer es ser constantes. Poner a la palabra de Dios de número uno. Nosotros tenemos que poner a Dios de número uno. No hay que tengo este compromiso, que tengo aquel compromiso, que tengo esto. Perfecto. Nadie se va a meter en la vida de nadie con los compromisos que tiene. Eso es cosa privada. Yo lo único que puedo hacer es presentarles este conocimiento espiritual para que ustedes lo puedan hacérselo a sí mismos si quieren o si no lo dejan. Es asunto de cada uno. Ahora, no es porque no sabemos, sino porque no queremos. Porque si nosotros ponemos nuestras prioridades en orden, nosotros le vamos a pedir a Dios. Lo primero que le pedimos a Dios es que nos permita escuchar la palabra de Dios. Sobre todas las cosas, Él provee para lo demás. Si nosotros lo ponemos al primero y Él es el que tiene todo, ¿no creen que Él también va a proveer para nosotros? Claro que provee todo lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que tenemos que ver es que en la otra mano, recuérdense que esto tiene que ver con el crecimiento espiritual acelerado que tiene doctrina bíblica en su mente. Esta persona ha pasado por el conocimiento de la palabra de Dios. Esto no es por osmosis tampoco que sucede. En la otra mano tenemos, y es verdad también, de que la persona puede aprender del sufrimiento punitivo, de la disciplina divina y de la ley de la responsabilidad del libre albedrío. Fíjense que estos son exámenes o pruebas para la bendición del individuo, pero Dios tiene también exámenes y pruebas que no son para la bendición, que son punitivos, son para castigar al individuo, para que ese individuo salga de la vida que tiene, cambie de manera de pensar y dé la vuelta para seguir a nuestro Señor Jesucristo. O sea que hay sufrimiento punitivo y hay sufrimiento para pasar pruebas. Los dos tienen que ver con los sufrimientos. Entonces yo lo que les estoy diciendo a ustedes es que la persona puede aprender de la parte punitiva también de lo que Dios da, o sea, de la disciplina divina. Y además eso de la ley de la responsabilidad del libre albedrío, quiere decir que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Simplemente, así lo pone nuestro Señor Jesucristo. Muy fácil. Si tú siembras peras, recoges peras. Y si pones abrojo, recoges abrojo. También la persona puede aprender de la miseria autoinducida. O sea, la persona misma hace su propia miseria. Y sí, puede aprender de esa miseria, pero es un proceso muy lento. Y no necesariamente avanza la persona a la autoestima espiritual, que es la primera etapa de la madurez espiritual. O sea que la persona, estando bajo eso, no va a avanzar. Va a aprender y no va a lograr hacer ciertas cosas, pero llega golpeado al otro lado cuando llega su muerte. Lo que Dios quiere es que la persona sea feliz. Esta persona que está separada de Dios va a recibir trancazo tras trancazo. ¿Y saben qué? Recibe el trancazo y no sabe cómo salir del trancazo. Porque Dios, si nosotros tenemos la salida, Él nos da la manera de salir a través de la palabra, de pasar los exámenes. Entonces es una cosa muy interesante. Eso lo vimos bajo el departamento del ímpetu, este estudio del corazón, que te estamos viendo la conciencia en estos momentos. También tenemos un departamento de sabiduría o de plataforma de lanzamiento, que es el departamento de sabiduría del corazón. La sabiduría, entonces, ya hemos visto que es la aplicación de la doctrina metabolizada o digerida y de las maneras de resolver problemas a las variadas experiencias de la vida. Todo se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Sin la plenitud del Espíritu Santo, estas cosas no funcionan. Recuérdense que el energético para la vida cristiana es la plenitud del Espíritu Santo. Si no hay plenitud del Espíritu Santo, no hay nada. Vemos que la sabiduría tiene que acompañar al aprendizaje de la doctrina bíblica. De otra manera, la arrogancia se arraiga. echa raíces la arrogancia. Sin sabiduría hay arrogancia. Tiene que tener la palabra de Dios, a la vez que da el conocimiento, da sabiduría. Y esa sabiduría es la que produce más sabiduría. Entonces vemos aquí que la palabra griega que significa sabiduría es Sofía, que la hemos visto ya, y la versión hebrea es chagma o chagma, y quiere decir la habilidad de relacionar la doctrina metabolizada en el lóbulo derecho de la vida. Es esta sabiduría que relaciona las doctrinas. Ya hemos visto en este panel, aquí hay una doctrina, aquí hay otra doctrina, aquí hay otra doctrina, aquí hay otra doctrina, aquí hay otra doctrina, son doctrinas diferentes, pedacitos de la mente de Cristo, ¿verdad? O sea que las doctrinas están dispersadas dentro del corazón de la persona. ¿Qué es lo que mira Dios? Dios mira el corazón del hombre. Él ve y dice cuántas doctrinas están almacenadas en esta persona. Entonces nosotros lo que tenemos, a medida que vamos conociendo las palabras de Dios doctrinalmente, ya la sabiduría lo que hace es que compagina las doctrinas que se necesitan para el momento oportuno. Una vez que las une, están preparadas para el lanzamiento. Esta persona, en su lóbulo derecho, de la boca de esta persona o de sus acciones va a salir sabiduría. Va compaginando todo, en otras palabras. Entonces, por eso es la habilidad de tratar sagazmente con la vida, con la acumulación de las verdades, de las doctrinas, del misterio de la edad de la iglesia. Nosotros estamos en la edad de la iglesia. Todo esto se relaciona a la edad de la iglesia. Fíjense lo que pasa con la experiencia. Hay experiencias que requieren una combinación de tres doctrinas. Pues tenemos que tener las tres doctrinas para poder aplicarlas. Si la persona tiene dos doctrinas, va a estar fallo en lo que se refiere a la aplicación del problema que esa persona tiene. O sea, su sabiduría no ha sido completada. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nuestro crecimiento sea completo. Que nuestra felicidad sea completa. ¿Qué felicidad más grande cuando uno puede aplicar la sabiduría a las cosas de la vida? ¿Y eso nos produce felicidad? Si nosotros tenemos la respuesta para todos los problemas que nos pueden asediar a nosotros, porque a través de la plenitud del Espíritu Santo, la sabiduría recoge las doctrinas específicas para aplicar en el momento oportuno, uno sale feliz, inmediatamente resuelve los problemas, ya no tiene uno que estar pensando en eso, sino se dedica a otras cosas, a las cosas de Dios, a aplicar la doctrina de Dios y ayudar a las demás personas a conocer las cosas divinas. Entonces vemos las doctrinas que estamos aprendiendo, que tienen que ver con la dinámica espiritual, son extraordinarias y tienen que ver todas con la doctrina de la edad del misterio, de la edad de la iglesia. Entonces la sabiduría es la aplicación de la doctrina metabolizada y la utilización de las maneras de resolver problemas que provienen de las doctrinas que nosotros ponemos en esa colmena, ¿verdad? Para el crecimiento normal y para el acelerado. La plataforma de lanzamiento es un corredor de entrada conectado a su centro de la memoria. Tenemos el centro de la memoria, ahí donde están ubicadas estas cosas que aprendemos nosotros, de ahí es que salen y de ahí es que nosotros podemos hacer uso de estas verdades espirituales. Estamos viendo partes técnicas, muchas de las iglesias no se ven. Aquí no estamos diciendo esto es un carro, móntate en el carro y te lleva de aquí para allá. Aquí estamos viendo los componentes del carro. Pero aquí no se trata de un carro, se trata de la palabra de Dios. Nos permite a nosotros ver cómo Dios ha hecho la mente del individuo, cómo ha hecho la mente del lóbulo derecho, cuáles son los componentes que lo hacen manejar. Cuando hay algo malo, nosotros sabemos a dónde tenemos que ir inmediatamente, ¿verdad? Porque tiene un conocimiento absoluto. Ese conocimiento tan profundo nos permite saber dónde están estas cosas también que tienen que salir a través de la sabiduría. O sea que todo se compagina. Todo esto viene de la palabra de Dios. Esta es el área de la aplicación, en otras palabras, de la doctrina bíblica. Para eso estamos en la clase, para aprender, para poder aplicar. ¿De qué nos sirve ser millonarios si no podemos gastar el dinero? De nada. Pero si podemos gastar el dinero de los millones que tenemos, entonces sí. Y ese dice, no, ese es un millonario, mira, mira lo que tiene, mira lo que hace, ¿verdad? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros tenemos que tener esta área de aplicación para poder saber que nosotros estamos aplicando estas verdades divinas, estos tesoros divinos. Entonces, la plataforma de lanzamiento toma la doctrina recordada y la aplica a la experiencia bajo la función de su propio sacerdocio real. Nosotros somos sacerdotes, cada uno de Dios, y es a través de nuestro sacerdocio que tiene el uso de la sabiduría que procede de las doctrinas que han sido almacenadas en nuestra alma, en nuestro corazón. La plataforma de lanzamiento se usa para la aplicación de la doctrina metabolizada en el crecimiento normal y el acelerado, y en resolver problemas. Y una de las áreas más grandes de crecimiento acelerado es la utilización y la aplicación de la doctrina metabolizada en el sufrimiento y en la bendición. No hay que olvidarte de la bendición. Muchas personas fracasan no al examen que tiene que ver con sufrimiento, sino con el examen de la bendición. Cuando la persona es bendita, cuidado, porque se puede olvidar de Dios. Por eso dice: no me des mucho ni me des poco, solamente dame el pan de cada día para que no me crezca y me haga mucho, ¿verdad? Claro, sea que Jesucristo lo pone de una manera simplísima, de una sola palabra. Nosotros aquí lo estamos desmenuzándolo. Una de las cosas que nosotros logramos a comprender a través de esto es que nosotros no podemos utilizar lo que nosotros no conocemos. Si no lo conocemos, no lo podemos utilizar. Eso es como tener una herramienta en la caja, pero no sabemos que la tenemos, no la podemos utilizar si no sabemos. Y lo mismo pasa con el conocimiento. Usted solo puede aplicar la doctrina que conoce. El pastor no puede aplicar la doctrina bíblica por usted. Usted lo hace usted mismo, por su propia cuenta. El pastor no va a estar ahí. Por eso las personas que están en el hospital, que quieren que el pastor las vaya a visitar porque se sienten agobiadas, ¿sí?, no están pasando el examen, primero que todo, como podemos comprender. La persona que tiene el conocimiento de Dios está feliz, está ahí, está en las manos de Dios, está gozando. Tiene dolor, pero está gozando. Y vienen las personas y ese es el luminar. ¿Y a ti cómo estás así con esto? Sí, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Yo estoy en el plan de Dios. Si Él me quiere llevar, me lleva. Es fabuloso, aquí estoy yo para hacer lo que Él quiera. Y eso en sí es un testimonio extraordinario para las personas que están en este mundo. Entonces nosotros no podemos aplicar lo que nosotros no tenemos, y solo aplicamos lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. La plataforma de lanzamiento es el lugar donde lo que se piensa se convierte en acción. Eso es muy interesante. Yo les he dado varios ejemplos. Este vaso era un pensamiento antes de que fuera un vaso. Una persona se dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer un vaso que no tenga mucho peso, ¿verdad? Y que aguante el frío, poliuretano, ¿verdad? Y que contenga cierta cantidad de onzas nada más para hacer uso en cierta clase de cosas. Antes de que se materialice eso, era una idea. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Antes de que se ponga en uso, tiene que existir. No podemos utilizar lo que no tenemos. Pero este es el lugar donde lo que uno piensa se convierte en acción, en la plataforma de lanzamiento del alma. Es ahí donde funciona. Primero, claro está, tenemos que estar preparados. Dios utiliza personas preparadas. Son personas preparadas las que Él utiliza. Él no utiliza a cualquier tonto que no sabe lo que está haciendo, que se pone a brincar y a hacer cosas que no tienen que ver nada con el asunto. Dios utiliza personas preparadas. Estas personas preparadas son las que tienen la palabra de Dios en su mente, la mente de Cristo en su corazón, son las que están cargadas. En cada componente de la colmena esta está cargada de la doctrina bíblica. Dios mira ese corazón y esto es una persona preparada. ¿Qué es lo que necesita para sacar esa información? La plenitud del Espíritu Santo. Una vez que llegó, primero, al igual que la Biblia, señores, la palabra de Dios tiene que ser inspirada por Dios para llegar a ser escrita. Sale a través del Espíritu Santo. Entra a nuestro corazón a través del Espíritu Santo, se graba. Y me estoy tratando de recordar, grabadas no en piedra, sino en el corazón de ustedes, por el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan eso? Grabadas en la mente de ustedes, no por piedra, sino por el Espíritu Santo. Entonces ese conocimiento llega a nosotros a través, cortesía del Espíritu Santo, y sale a través del Espíritu Santo para la eficacia divina. Todo es perfecto. Ya ahí no hay, ahí hay cero carne. Todo es espiritual. Ahora, la persona que trata de hacer uso del conocimiento espiritual y lo hace no en la plenitud del Espíritu Santo, sino en la carne, esa aplicación que hizo no cuenta en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo porque fue hecho en la carne. Todo tiene su debido orden en las cosas de Dios. Es extraordinario. Nosotros no podemos aplicar lo que no conocemos. En la plataforma de lanzamiento, toda la doctrina del lóbulo derecho se une para ser aplicada. Hay que recordarse de eso. Y este es el lugar donde el amor virtuoso, la esperanza y las otras maneras de resolver problemas tienen un impacto fenomenal. Y es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo nunca cesó de estar lleno del Espíritu Santo. Toda la obra de redención, toda su vida, se la pasó lleno del Espíritu Santo. Todos los milagros que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo. para cumplir las escrituras. De él se dijo que iba a hacer todas estas cosas. Siempre quiere decir que la aplicación de la doctrina a sus experiencias se hacen en la privacidad de su propio sacerdocio. Nadie tiene la capacidad de resolver problemas que tiene cada individuo con la palabra de Dios, y nadie sabe cuánto conocimiento de la palabra de Dios tiene almacenado el individuo. O sea que cada persona tiene cierta cantidad de pertenencias para resolver esos problemas. Dios quiere que nosotros tengamos esto lleno de la palabra de Dios, lleno completamente, y nos da el privilegio igual y la oportunidad igual de hacerlo. Aquí no hay tu tío ni mi tío, todo el mundo tiene la oportunidad igual de llegar a tener todas las cosas que Dios quiere y tiene preparada para nosotros. Pero ¿cómo lo hacemos? Hacemos este uso de la experiencia a través de nuestro propio sacerdocio, y por eso nosotros somos sacerdotes del orden de Melquisedec, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, que fue el sumo sacerdote. Lo hacemos de esa manera y no trata de aplicar sus normas y principios a otras personas. Nosotros no podemos esperar que una persona que no tiene el conocimiento que nosotros hemos adquirido y la autoestima espiritual que nosotros tenemos y la autonomía espiritual que la otra persona no tiene, porque tiene esto vacío. Dios mira al corazón de esta persona, es vacío. No quieran sacar naranjas de un olivo, o viceversa. No puede, la persona no puede dar. Entonces no podemos juzgar. Lo único que sabemos inmediatamente a través del uso de la sabiduría es que esa persona no tiene conocimiento de Dios, y por eso no tiene ese capital necesario para resolver los problemas a los que se enfrenta. Todo llega a una cosa perfecta. Vamos a ver las escrituras que tienen que ver con estas verdades tan absolutas. Primero que todo, veamos a 1 Corintios 1:30. Por él están ustedes en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría. Estas doctrinas son pedacitos de la mente de Cristo. Él es la sabiduría de nosotros. Rectitud, que ahí está traducida como justificación, santificación y redención. Todo lo que tenemos es de él, todo lo pertenece a él. Y en 1 Corintios 2, del 7 al 8, más bien hablamos la sabiduría divina, se refiere a la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, el misterio de la edad de la iglesia, la sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí nosotros somos glorificados no por lo que nosotros hacemos. Yo les he dicho a ustedes que la vida cristiana es una vida espiritual, es una vida no lo que se hace, sino que lo que se tiene aquí adentro. Es el contenido que tenemos nosotros. Ninguno de los príncipes de esta edad conoció esta sabiduría, porque si ellos la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Esta es una sabiduría para la familia real y viene de Dios. Y tenemos en Santiago 3:17, nos dice lo siguiente: en cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos. Ahí están los frutos que produce. Ahí está la producción. Cuando se habla de frutos, estamos hablando de producción, señores. Produce buenos frutos. Los frutos no pueden ser dados antes de que la persona llegue a la madurez. Es el conocimiento de la palabra de Dios que produce esos frutos. Llena de misericordia y de buenos frutos. Imparcial. Una persona imparcial no juzga a nadie porque es negro o porque es blanco, porque es alto o porque es flaco. ¿Me entienden? Y eso solamente es una parte que estoy hablando, porque se aplica en muchísimas cosas. Y no hipócrita. La palabra es hipocripto. ¿Se recuerda de la palabra? La máscara que se ponía la persona. No tiene necesidad de ponerse una máscara. Simplemente dice las cosas tal y cuales como son. Y lo hace, claro, está lleno de misericordia y de buenos frutos. Y eso es la sabiduría, lo que sale de la plataforma de lanzamiento. Filipenses 4:8. En cuanto a lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si merece alabanza, en eso piensen. Está hablando de la sabiduría personificada. Eso nos trae a la mente subconsciente. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para este crecimiento espiritual que necesitamos tanto. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.